Entonces vamos a continuar con la actual serie de predicaciones que nos acompañará durante todo este año en los servicios dominicales y en los grupos en casa, titulada Testigos, la cual se basa en el libro de Hechos de los Apóstoles. Muéstrame la siguiente, Dani. Dice, y este libro, ¿no es cierto?, es el segundo tomo escrito por Lucas, quien después de acuciosamente recopilar y escribir la información acerca de la vida de Jesús en su Evangelio, ahora nos cuenta de primera mano la expansión del cristianismo en los primeros 30 años de la Iglesia cristiana, después que Jesús había ascendido a los cielos. En este libro Lucas nos contará cómo la Iglesia prosperó sobrenaturalmente, con la guía del Espíritu Santo, aún en medio de una gran oposición. Además nos describirá el trasfondo histórico y la milagrosa plantación de varias iglesias, las que el apóstol Pablo le escribiría en el futuro. Y finalmente nos mostrará una ruta clara que llevaría a los discípulos de Cristo, después de ser empoderados por el Espíritu Santo, a ser testigos fieles a Jesús desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces, eso como introducción, como contexto del libro que estamos estudiando y que los animo a que sigan leyendo. Pero ahora, para introducir el tema de hoy, me gustaría preguntarles si han estado o han visto alguna vez alguna intervención urbana masiva o alguna instalación artística callejera en alguna ciudad. Y con esto no me refiero a los malabaristas o bailarines que se ponen en la esquina en las calles, ni a los pintores callejeros de grafitis, sino me refiero a estas intervenciones masivas con artistas de talla internacional, donde la gente se agolpa para ver estas distintas obras que varían mucho en su forma y contenido. ¿Han visto alguna de estas intervenciones urbanas alguna vez? Ya, Pato de Hule es un ejemplo de intervención urbana. Bien, déjenme mostrarles un ejemplo. En Santiago, a finales del año 2016, a las afueras del Metro Baquedano aparecieron 10 huevos fritos gigantes de fibra de vidrio en 3D encima de los paseos peatonales. Parecía como si huevos gigantes hubieran caído del cielo y se hubieran reventado en las aceras de ese lugar. Esto fue parte de un festival llamado Hecho en Casa, que tenía el propósito de darle color y esperanza a la gente en medio de una ciudad como Santiago, que se puede volver tan gris y monótono en el día a día. Entonces, el propósito de esta intervención era darle color y esperanza a la gente en medio de una ciudad como Santiago, que se puede volver tan gris y monótona. Pero la verdad es que si los organizadores no hubieran explicado en los medios escritos y televisivos el objetivo de esta intervención, probablemente no se hubiera entendido lo que querían hacer, ya que para algunos podría haber sido una publicidad de alguna empresa avícola que quería vender huevos. Para otros podría haber sido una broma de un programa televisivo que quería mostrar los chascarros de la gente interactuando con los huevos. Para otros podría haber sido un programa del Ministerio de Salud para fomentar la nutrición y los riesgos cardiovasculares. Y me imagino que más de alguna persona se debe haber pasado el rollo que existen gallinas gigantes en el cielo y ahora por fin tenemos evidencia de que esto es verdad. Entonces, se fijan que esta intervención, si es que no hubiera habido una explicación, difícilmente pudiéramos haber entendido de qué se trataba. Y ese es exactamente la razón por la cual el apóstol Pedro tuvo que ponerse en pie después de Pentecostés para explicar lo que recién había ocurrido con este poderoso derramamiento del Espíritu Santo, que, como vimos la semana pasada, había ya generado diferentes reacciones en los que se habían congregado en ese lugar para mirar cómo estas 120 personas, al ser empoderadas por el Espíritu Santo, comenzaron a proclamar las maravillas de Dios en muchos idiomas diferentes, no dejando a nadie indiferente con lo ocurrido. Entonces, había que explicar lo que había pasado y eso es lo que Pedro hizo. Ahora, antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para seguir meditando durante el día de hoy y el resto de la semana. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Estoy convencido de que el Espíritu Santo me empodera para vivir y proclamar que Jesús es Salvador y Señor? ¿Estoy convencido de que el Espíritu Santo me empodera para vivir y proclamar que Jesús es Salvador y Señor? Bien, teniendo en mente esa pregunta, vamos a orar. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, de que tú cumpliste tu promesa de que viniera el Espíritu Santo para empoderarnos y para ser testigos tuyos, Señor. Pero por sobre todo te damos gracias, Señor, de que esta experiencia que nos describe Lucas en el libro de Hechos, no solo fue una experiencia bonita, sino que tenía un propósito. Y te damos gracias de que tú levantas a hombres y mujeres que nos pueden explicar lo que está pasando. Esto en la Biblia y hoy en día. También por medio de la Biblia podemos también entender las experiencias que vivimos para poder darle real sentido y significado a las cosas que nos pasan. Ayúdanos siempre a entender que todo lo que vivimos no es casualidad y que todo podemos encontrar explicación en tu palabra. Incluso cuando nos dice que hay cosas que tú no nos vas a explicar en este mundo, sino hasta que lleguemos a tu presencia. Así que te damos gracias, Señor, de cómo Pedro se levantó a explicar lo que había pasado y que esto tenía un propósito mucho más profundo de lo que quizás algunas personas pensaron estando presenciando este gran evento. Ayúdanos hoy día a entender el sentido de esta experiencia y este sermón que Pedro hizo para explicarnos lo que significa Pentecostés y las implicancias para nuestra vida. Habla nuestro corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme hacerles un breve recuento de lo que Lucas nos ha contado hasta ahora en el libro de Hechos, donde después de que Jesús había ascendido al cielo y había dejado la misión de ser testigos suyos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, Hechos nos dice que los discípulos debían esperar en Jerusalén unidos en oración para que se diera el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Pero antes de que esto ocurriera y para que se cumplieran las Escrituras, vimos que tuvieron que escoger al reemplazante de Judas para completar a las 12 apóstoles que representarían todo el pueblo de Israel. Y la semana pasada vimos que se cumplió la venida del Espíritu Santo, con el cual todos los que estuvieron ahí fueron empoderados y dotados de una manera sobrenatural para ser testigos de Jesús, donde algunos recibieron el don de lenguas, con el cual pudieron transmitir las maravillas de Dios en idiomas que no hablaban previamente, pero que los presentes entendieron perfectamente, lo que para algunos fue de sorpresa, preguntándose qué significa esto, pero para otros fue de rechazo y de burla al pensar que estos galileos y discípulos de Jesús estaban borrachos, hablando puras tonteras sin sentido. Por esta razón, Pedro se pondrá en pie para explicarles lo que había pasado. Primero, diciéndoles que todo lo que ocurrió en Pentecostés era el cumplimiento de una profecía hecha por el profeta Joel hace más de 900 años antes de que Cristo naciera, donde se había profetizado la venida del Espíritu Santo sobre toda persona. Y segundo, les quería explicar que esto es una señal del comienzo de los últimos tiempos, lo cual fue la consecuencia directa de que el Mesías haya llegado, haya muerto y haya resucitado, para que así todos los que invoquen el nombre del Señor sean salvos. Entonces esas dos cosas es lo que Pedro les quería explicar a aquellos que presenciaron Pentecostés. Ahora veamos lo que es justamente el discurso, este sermón de Pedro, partiendo con Hechos 2, del 14 al 16, que dice: Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Entonces Pedro, al oír las burlas y malas interpretaciones que habían hecho algunos de los presentes de lo que había pasado en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, Lucas nos dice que Pedro junto a los 11 discípulos se pusieron en pie para explicarle a los judíos y al resto de las personas que estaban ahí, que habían peregrinado a Jerusalén por la fiesta de las primicias, qué es lo que había sucedido. Entonces Pedro, tomando la palabra, lo primero que les dice es que ellos no están borrachos, ya que es muy temprano para haber bebido la cantidad de mosto necesaria para llegar a una borrachera. Lo cual puede que no sea un buen argumento para aquellos que saben que para muchos el tomar no hay horario, sino que pueden estar tomando toda la noche. Pero para Pedro, él quería explicarles que esto que había pasado no era por exceso de alcohol, ya que ellos no habían perdido su conciencia, no habían perdido el control de sí mismos, no habían perdido el sentido de orientación, ni tampoco habían perdido el dominio propio, sino que al haber sido llenados y empoderados por el Espíritu Santo, se levantaron con mucha pasión y gozo para compartir masivamente las maravillas de Dios, incluso en idiomas que no conocían ellos antes, lo cual fue un acto sobrenatural del Espíritu Santo, para que así se asegurara que el mensaje llegara a todas las naciones que estuvieron representadas ahí por los judíos, que vinieron de todos los rincones del mundo para esta fiesta. Segundo, les dice que esto que pasó no era casualidad, ni tampoco un acto improvisado de parte de ellos, sino que esto se dio en el marco del cumplimiento de las profecías hechas por el profeta Joel, quien más de 900 años antes de Cristo anunció lo que comenzó en Pentecostés y que siguió manifestándose durante toda la carta. Muchas gracias. De Hechos. Me refiero al hecho de que personas desde Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra invocaran el nombre del Señor y fueran salvas, siendo selladas o marcadas por el Espíritu Santo como propiedad adquirida por Dios y empoderados para transmitir sus maravillas a todo el mundo. Entonces, el propósito de Pentecostés era justamente para que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo y su mensaje llegue a todas las naciones. En 1909, no sé si ustedes han escuchado, pero en todo el mundo se dio un movimiento que se llamó un avivamiento. Y este avivamiento era de que las personas eran tan conmovidas por pasar fuera de una iglesia que se convertían y se arrodillaban y pedían al Señor que por favor salvara sus vidas. Y esto fue un movimiento mundial que pasó en todos lados y también en Chile, donde el foco era las conversiones, que la gente entendiera el Evangelio y se convirtiera. Ahora fíjense en Hechos 2 del 17 al 21, donde vemos la cita que Pedro hace del profeta Joel diciendo: «Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Entonces Lucas comienza diciéndonos que este evento sobrenatural del derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban presentes en Pentecostés es el inicio de los últimos tiempos profetizados por Joel, por Isaías, por Ezequiel y por tantos otros profetas en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo comenzaría a ser derramado sobre toda la humanidad para que así todo el que invoque el nombre del Señor sea transformado y salvo. Por lo tanto, cada vez que escuchemos en las noticias que ahora sí que sí vienen los últimos días, ahora sí que sí ha llegado el fin de la humanidad, pasó el año 2000, pasó el año 2012 y ahora siguen con teorías acerca del final de los tiempos, debemos recordar que bíblicamente hablando, desde que Cristo murió en la cruz y ascendió a los cielos para que viniera el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que ya estamos en los últimos días a la espera de la segunda venida de Cristo. Y en ese momento es cuando vendrá realmente el final, lo cual ninguno de nosotros puede predecir. Por ende, el propósito de todos los prodigios y señales espectaculares descritas en esta sección y en todo el libro de Hechos tienen un propósito salvífico que lleve a que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Además, el sentido de estos milagros era asociar a los apóstoles con el ministerio de Jesús, de la cual muchos de los que estuvieron allí presentes, Lucas nos dice, que conocieron, vieron y escucharon hablar a Jesús. Por esa razón, el libro de Hechos nos mostrará que así como fue profetizado por Joel en el Antiguo Testamento, que algunos tendrán sueños, otros visiones, otros tendrán dones espirituales de sanidad, incluso en el libro de Hechos veremos teletransportaciones, veremos cómo hablaron idiomas que no conocían, así como Santiago nos contó el testimonio de mi mamá, que estando en una playa de Brasil predicó en español, según ella, pero la gente le escuchó en portugués. Eso era el don de lengua y lo que pasó en Pentecostés. Pero ahora, insisto, todo esto tiene el propósito siempre que el mensaje de salvación llegue a todas las naciones. Y hoy en día Dios nos sigue capacitando y transformando de forma sobrenatural. Él es quien permite que cambie nuestro corazón duro de piedra en un corazón blando y abierto a las verdades de Dios, para ser usados por Él de la mayor cantidad de formas posibles, en lo que se conoce como la multiforme expresión de la gracia de Dios, para que así aquellos que han de ser salvos lo sean antes de que llegue el juicio final con la segunda venida de Cristo. Entonces Pedro nuevamente explica e interpreta esta experiencia que recién habían vivido del Espíritu Santo a través de las Escrituras, diciéndonos que Pentecostés es el inicio del cumplimiento de la profecía del profeta Joel, lo cual nos recuerda un principio elemental que todos debemos tener en mente y aplicar en nuestras vidas. Muéstrame la siguiente, Dani, por favor. Y este principio es que toda experiencia que tengamos de cualquier tipo debe ser siempre interpretada y entendida en base a las Escrituras. Déjenme repetirle. Que toda la experiencia que tengamos de cualquier tipo debe ser siempre interpretada y entendida en base a las Escrituras. Eso es lo que hizo el apóstol Pedro, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y eso es totalmente diferente a la mayoría de las personas que interpreta la Biblia en base a sus experiencias. Es decir, tengo una experiencia y busco dónde la Biblia justifica mi experiencia, en vez de leer la Biblia y entender mi experiencia a la luz de la Escritura. Porque debemos que recordar que la autoridad está en la Biblia y no en lo que me pasa. La autoridad está en la Biblia y no en lo que me pasa, está en la palabra de Dios y no en lo que siento o experimento. Entonces, en resumen, Pedro entiende que Pentecostés es una señal de los últimos días que culminarán con el gran día del Señor. Por lo que mientras esperamos la segunda venida de Cristo, no tenemos ni estamos llamados a ponernos a predecir lo que va a pasar al final de los tiempos, sino que a proclamar el Evangelio de salvación, con el cual todas las personas que invoquen el nombre del Señor serán llenadas, capacitadas y empoderadas por el Espíritu Santo para ser salvas eternamente y ser testigos suyos en todo momento y lugar. Entonces debemos tener claro que en este contexto la señal de que yo soy salvo, de que yo soy lleno del Espíritu Santo y que soy un discípulo de Cristo, no son las manifestaciones sobrenaturales que Dios permitió en ese tiempo y que en casos muy puntuales sigue permitiendo hasta el día de hoy, sino que el hecho de invocar a Jesús, quien vivió, murió y resucitó de forma sobrenatural, de creer en el Evangelio de salvación y ser un testigo suyo, que vive y proclama sus maravillas en todas las formas posibles. Por lo que debemos tener mucho cuidado con las iglesias o grupos que nos ponen exigencias mayores a los que la Biblia misma nos enseña, esperando que cada uno de nosotros logre constantemente cosas que Dios no nos ha prometido en este mundo, generando de esa forma lo contrario a lo que se esperaría, que es que el Evangelio sea conocido en todo el mundo, que su iglesia sea edificada y su nombre sea glorificado. Porque lamentablemente muchas de estas iglesias o líderes de estos movimientos o grupos buscan manipular estas manifestaciones del Espíritu Santo para después dominar a las masas, para aprovecharse de ellas, para sacarles plata y elevar su estatus como cristianos, presentándose como superiores a los demás, a diferencia del ejemplo de Jesús, quien siendo el mayor se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la Biblia nos enseña que todas las manifestaciones espectaculares en ese tiempo buscaban confirmar la identidad divina de Jesús y luego la autoridad traspasada a los apóstoles, que hoy en día está plasmada en la Biblia. Lo que me lleva a la segunda sección de la predicación del día de hoy, ubicada en Hechos 2, del 22 al 28. Donde veremos que Pedro nuevamente va a explicar lo que está pasando en base a las Escrituras, por lo cual él cita al Salmo 16 para decirnos que Jesús es el Cristo y el Mesías esperado. Es decir, Pedro está usando el Antiguo Testamento para justificar que Jesús es el Cristo esperado. Fíjense en Hechos 2, del 22 en adelante, que dice: Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolos de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. Versículo 27, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Entonces el apóstol Pedro ahora se enfoca en el pueblo judío en Jerusalén para decirles desde las Escrituras que cuando Jesús fue levantado de los muertos, dio cumplimiento al Salmo 16, el cual se refiere al Hijo de David, al Rey Mesiánico, a Jesús, quien es el Cristo, el Mesías. Por lo tanto, Pedro, después de lidiar con las malas interpretaciones de algunos presentes que decían que los discípulos estaban borrachos, ahora le explica que la resurrección de Cristo es la muestra final de que Jesús es el Rey, el Mesías esperado y anunciado por todas las Escrituras. Y esto lo demuestra usando el Antiguo Testamento, para asegurarles que el Jesús histórico, crucificado y resucitado, al cual ellos conocieron y entregaron a las autoridades romanas para matarlo, es realmente el Mesías. Además, le recuerda que todas las señales y prodigios que Jesús hizo fue para demostrarles a ellos que Él era el Hijo de Dios, quien tenía poder sobre la naturaleza, las enfermedades, los demonios, la muerte y el pecado. Por ende, las señales descritas por Jesús en los Evangelios nos muestran la divinidad de Cristo, y las señales que vemos de parte de los discípulos en el libro de Hechos nos muestran que ellos tienen la autoridad de Jesús como apóstoles para autentificar el ministerio de Cristo que hoy está plasmado en la Biblia y el cual todos estamos llamados a compartir del Espíritu, que todos estamos llamados a compartir en el empoderamiento del Espíritu Santo. Entonces, no estoy diciendo que hoy día Dios no haga milagros, pero estoy diciendo que eso que fue descrito en el libro de Hechos tenía un propósito específico, que era corroborar la identidad de Jesús, confirmar la autoridad de los apóstoles que hoy día tenemos en la Biblia. Ahora, muchos de los que estaban ahí presentes, que eran judíos piadosos de todo el mundo, conocían el Antiguo Testamento y probablemente también fueron testigos, o al menos escucharon, de lo que Jesús había hecho no hace mucho tiempo. Acuérdense que Lucas escribe en el 60 después de Cristo, Jesús falleció en el 33 después de Cristo. Entonces vemos que pasó poco tiempo desde que Pedro se levantó a justamente explicar lo que había pasado. Entonces fíjense lo que les sigue diciendo, versículos 29 al 32. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que había de suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Por lo tanto, Pedro sabe que el grandioso Salmo 16, que apuntaba a la llegada del Salvador y Mesías unos 1000 años antes de Cristo, no se había cumplido con David, ni tampoco con ninguno de sus descendientes humanos, quienes fueron sepultados y tuvieron tumbas donde yacen sus huesos. A diferencia de Jesús, quien vino a vencer la muerte para que por medio de su victoria, tanto David como todos los creyentes antes y después de él, puedan decir con toda confianza que Dios no dejará que nuestra vida termine en el sepulcro, ni que nuestro fin sea la corrupción. Amén. Amén. Todos nosotros podemos decir con certeza eso, ya que tenemos la promesa de la resurrección y la vida eterna para todo aquel que invoque a Dios, reconociendo así a Jesús como Señor y Salvador, lo que me lleva a la última sección del día de hoy, en los versículos 33 al 36, que dicen: exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido el Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios los ha hecho Señor y Mesías. Entonces el apóstol Pedro nuevamente cita las Escrituras para decirle a los judíos de todas partes del mundo que habían peregrinado en Jerusalén que Jesús no solo fue levantado de los muertos, sino que fue exaltado al subir al cielo, lo cual se hizo evidente cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Por lo tanto, puesto que Jesús le da cumplimiento al Salmo 110, entonces Pedro interpreta que la resurrección de Jesús es el cumplimiento del Salmo 16 y el que Jesús esté exaltado sobre los cielos es el cumplimiento del Salmo 110, ya que el Salmo 110 habla de este Mesías que iba a estar reinando junto con el Padre en los cielos. Y Pedro entiende entonces que si Jesús está sentado en los lugares celestiales reinando, entonces Jesús es el Señor de David, es el Señor sobre todas las cosas, es el soberano, el Adonai, el Rey. Por lo tanto, Pedro nos quiere mostrar que el empoderamiento del Espíritu Santo y su llenura en nuestras vidas no solo implica el reconocer a Jesús como el Salvador de nuestro corazón, sino también como el Señor y dueño de toda nuestra vida, ya que Dios está ejerciendo su reinado actualmente con Jesús desde los cielos por medio del Espíritu Santo, quien lleva a cabo su obra en nuestras vidas y en el mundo entero. Entonces, no es suficiente decir que voy a ocupar a Jesús como un salvavidas cuando tengo problemas, ya que el mensaje del Evangelio de Pedro, que nos compartió esta mañana, implica que Cristo es también el Señor, el dueño y soberano sobre todo nuestras vidas, por lo cual debemos rendirnos por completo delante de Él. Dios no solo quiere que lo reconozcamos como Salvador, sino también como Señor. Y esa es la señal de que somos llenos del Espíritu Santo, al reconocer, vivir y anunciar que Jesús es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, que Él tiene dominio y poder sobre toda nuestra vida. Y no solo alguien al cual acudo cuando tengo problemas, cuando muchos de nosotros hemos hecho lo mismo en el pasado. En conclusión, el apóstol Pedro nos explicó que la llegada del Espíritu Santo no fue casualidad, sino que estaba anunciada desde hace mucho tiempo antes en las Escrituras para que los seguidores de Cristo fueran empoderados de tal manera que pudieran proclamar con convicción y certeza, tal como las Escrituras también lo anunciaban, que Jesús no solo es el Mesías, sino que también es el Señor. No solo es el Salvador, sino que también es el dueño de nuestras vidas, lo cual no nos deja ser neutrales, sino que demanda una respuesta. Y la respuesta a este mensaje lo veremos la próxima semana al continuar la serie Testigos, Hechos de los Apóstoles. Termino entonces con la pregunta con la cual comencé. ¿Estoy convencido que el Espíritu Santo me empodera para vivir y proclamar que Jesús es el Salvador y también el Señor? ¿Estoy convencido de que el Espíritu Santo me empodera para vivir y proclamar que Jesús es el Salvador y el Señor? Oremos.